Pene, cariño, ¿tú sabes dónde se celebra la manifa de productores finlandeses?
Ay, Javier, no seas jamón. Yo para todas esas cosas escucho las noticias de Radio Cine en www.radiocine.org.
Joder, qué rollo, si yo no tengo internet ni ordenadores.
Javi, amor mío, que tienen los huevos de oro y el móvil que te regalé yo de platino. Pues úsalo, entra en radiocine.org/3G y te lo descargas todo, todo y todo.
Ay, morena, yo a quien quiero descargarle el G es a ti.
Ay, sí, 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 que yo soy la niña de tus ojos.
Más allá del puerto de Málaga, más allá de las playas de Marbella y de los contrabandistas de Figueras, nos encontramos no a Pedro Piqueras, sino a Alejandro Chacón, que es un crítico campeón. He dicho.
En el caso Malaya, yo no estoy entre rejas, pero estoy encerrado entre las noticias que me rodean de Radio Cine. ¿Cómo estás, Antonio Peláez?
Pues oyéndote a ti estoy siempre mejor que sin oírte a ti. Es una cosa que suelo decir y que es tópica, pero no por ello deja de ser verdad.
Qué bonito es que esto, es que poesía eres tú.
El amor es muy bonito, pero hay cosas más sanas y, como decía yo, no otra persona, ¿dónde estamos? Estamos en un país llamado...
España. España.
Y en este país llamado España, ¿qué le ha pasado a Moncho Almendariz? ¿Le ha pasado algo bueno o algo malo?
Pues yo te vi comentando que la gente juzgue. Resulta que la reina, hombre, si está la reina de por medio, si está la corona, tiene que ser algo bueno. Bueno,
eso se presta muy malas interpretaciones, pero...
Bueno, aquí somos un poquito ambiguos. Bueno, que la reina le va a entregar el galardón al director el próximo 17 de octubre en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.
¿Qué premio? ¿Qué premio le entrega?
El premio al cine y a los valores sociales, que suena muy bien eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues todo lo que está relacionado con el cine y la sociedad está muy bien.
Bueno, sí, el premio al cine y los valores sexuales está muy bien. Ah,
sí, 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 exactamente.
Es sociales.
Además, busca reconocer el talento creativo, la sensibilidad, el compromiso y la comunicación de valores sociales a través de un instrumento tan poderoso, ay, qué instrumento será bueno, y tan fascinante como es el cine.
¿Pero qué has dicho? Es que como te estamos a través del teléfono, ¿el galardón o el gallardón?
No, el galardón por un año solo.
Sí, bien.
El gallardón está ahora en otros menesteres. Bueno,
sí.
Un medio que es capaz de entretener y divertir, de transmitir emociones y además sentimientos, así como de promover e invitar a la reflexión. Y por eso en Radio Cine nos dedicamos a esto, porque hacemos que la gente reflexione.
Claro, que hagan flexiones dos veces.
La presente edición ha decidido de forma unánime concederle el galardón pues a Moncho Almendariz por su compromiso, independencia y originalidad, así que como por sus variados registros al interpretar la realidad y reflejar situaciones y problemas sociales y humanos. Mira qué bonito.
Oye, ¿quiénes han sido los del jurado? Los miembros del jurado.
Está el Ángeles González Sinde, el director y presidente de las GAE, José Luis Borau.
Ah, mira, que fue el premiado el año pasado.
Borau, sí. FAPAE, Pedro, un montón de gente, Pedro Pérez, la periodista Concha García Campoy y los actores Álvaro de Luna, como iban a faltar actores.
Claro.
Ni cine ni nada. Y Manuel Alexandre, y el director además general de la FAD, Ignacio Calderón.
Muy bien, pues yo te voy a hablar de un estreno así en plan interneutico, ya que nosotros somos un poco interneuticos,
sí.
Que es el estreno de Tiro en la Cabeza. Tú sabes que es esa película que yo vi en San Sebastián.
Sí,
y que
algo, ¿sí?
Sí, que bueno, que va, que en fin, pues hay cosas peores. Y el caso es que, aparte de que, bueno, en la nota de prensa, a mí me gusta esto, la nota de prensa, porque hay que saber leer el lenguaje, la nota de prensa. Pone, la nueva y polémica obra del genial director ganador del Goya. Ahí estamos ya metiendo, ¿eh? Ya luego cuando venga camino la de Fesser ya dirán, la iglesia se mete con nosotros. Y todas estas cosas que son buenas. Pues en este caso, además de estrenarse en cines, que imagino que habrá poca copia, es una película difícil de ver, ¿eh? Está mejor en las anteriores. Esta quizás ya dije yo que yo hubiera agradecido, hubiera sido incluso un poco más radical. Pues se puede ver en un cine virtual con 4 sesiones diarias y un límite de 100 espectadores por sesión. Se ha estrenado, de hecho, una iniciativa que está llevando a cabo Cameo, que es esta editora de DVDs y otros contenidos. Hicimos una entrevista hace tiempo, de hecho, con su director. Y, bueno, pues otras compañías con las que colabora, que es Filmin, que es tal y como se dice. O sea, Fil, de Fil, Filmin.es. Filmin.es. Entonces, pues ahí, Ale, que tras más de 2 años de trabajo han hecho el Filmin y demás... y que bueno, con la colaboración de ADN Stream, que son los que han dado el soporte tecnológico, sí, solamente por 3,4 euros, o sea que más barato que el cine, pues te puedes ver la peli.
Madre mía, pero es un título virtual así, con tiro en la cabeza, pues da un poquito de reparo, ¿no?
No, es que...
¿Qué títulos sí te van a dar de verdad con tanto virtualismo?
Claro, tienes que pagar además por SMS, imagínate cuál es el SMS que tendrás que mandar. Pégame un tiro, mandan pégame un tiro a...
Sí. A la cuenta bancaria.
Sí, 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 sí. Madre Dios. Así que yo creo que si acaso pegamos un salto al otro lado del charco y hablamos de Iberoamérica.
Venga, genial.
¿Y qué les pasa a los productores del cine? ¿Qué piden?
Una palanca fiscal común.
¿Y eso qué?
En el primer congreso de la cultura iberoamericana que se celebra en México y que está dedicado al...
Acaba justo de terminar, ¿no? El 5 de octubre, creo que sí. Ah, coño, pero si estamos hablando... Anda, coño, ¿se puede decir en Radio Cine? Sí, claro. Sí, oye, pues no se ha terminado. Creo que sí, porque yo tengo las conclusiones, entonces debe haber terminado.
Ya debe haber terminado.
Yo creo que sí que ha terminado. No sé.
El caso que, tras hacer autocrítica, Pedro Pérez, que es el presidente de la asociación que agrupa a los productores españoles, o sea, la FAPAE,
que estaba además en el jurado del premio que le, de valores cine y valores sexuales.
Sí, exactamente. Pues pidió a los componentes, perdón, a los ponentes en el primer congreso de la cultura iberoamericana que aprovechen este encuentro, según ha dicho el propio Pérez, para llevar medidas concretas a los gobiernos de la región. Y tras esto, además, el presidente de la asociación que agrupa a los productores, no solamente eso, nos recordó que ha conseguido unas medidas fiscales que están por encima de cualquier otra industria cultural.
Wow.
¿Has visto qué bien? Además, Pérez, es que estamos un poquito repetidos con el Pérez, pero bueno, da igual, es que es el protagonista en la noticia.
Además, sus siglas son PP.
Por este congreso, como Antonio Banderas, como el ministro de Cultura español, César Antonio Molina, Antonio Molina, ¿quién es? Quienes mantienen la teoría de que Iberoamérica necesita una distribuidora de cine común.
Sí, sí, que además te decía yo que las siglas de Pedro Pérez son PP. O sea, será uno de los... Es curioso, ¿eh? No sé si tendrán influencia. Pues yo te voy a hablar de otra cosa, cuyas siglas son DCI.
¿Cómo? ¿DCI?
Del Diccionario de Cine Iberoamericano.
¡Ah! Mira, y ahí seguro que hay más que palabras.
Ahí hay muchas entradas y no sé si habrá alguna salida. Pero 16.000 entradas y 10 tomos, o sea, pedazo diccionario, de verdad. Hoy en día que lo hacemos todo virtual, ¿para qué queréis tantos tomos? ¿Es que lo vais a vender por el correo, por el kiosco o qué?
Madre mía.
Imagínate, móntate tu propio diccionario de cine iberoamericano.
Por Dios, ¿te imaginas Planeta Agostini? Ya no sería Planeta Agostini con tantos tomos, sería, yo qué sé, Universo Agostini.
Sí, 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 una cosa así. Sí. Pues bueno, este va a tener más de 16.000 entradas y 5.000 fotografías, o sea que vamos a poder ver aquí a todas las chicas guapas del cine español, pero a base de bien, vamos, y a los chicos también, lo que quiera.
Claro.
8 volúmenes de voces biográficas y temáticas que ya están listos y otros 2 que ya han sido redactados, ¿eh? O sea, están redactados, pero... falta ponerles un poco más listos. Según añadió, ha dicho Emilio Casares, que es el coordinador, que es del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. O sea que lo ha hecho con buen ritmo. La obra va a ver la luz en noviembre y está, pues, ha sido presentada por la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores Españoles en el marco del congreso este, porque hay todas las noticias iberoamericanas que tenemos es de la del Congreso de Cultura Iberoamericana. La parte americana del diccionario la dirigió Iván Giraud, la portuguesa Joao Bernard da Costa, la española Carlos Heredero y Eduardo Rodríguez Merchán.
Ajá.
Y de hecho Rodríguez Merchán destacó que si el diccionario de cine de José Luis Borau fue un primer escalón para reflejar la verdadera historia del cine, esta es la obra más completa creada hasta el momento. Es tremendo, es tremendo. Desde Almodóvar a Buñuel, pasando por Saura, Oliveira, Fernando Solanas o Sergio Cabrera. 8.512 páginas. Todo lo estrenado iberoamericano hasta el 1 de enero de 2008.
¡Toma ya!
¿Y cuáles son los deseos y las peticiones en las conclusiones, valga toda esta rima en ones, del primer congreso de la cultura iberoamericana que tú te sabes cuáles son?
Pues te lo comento ahora mismo, finalizado el sábado pasado. El sábado pasado, que fue el día 4, ¿no?
El 4, exacto. Sí,
sí, sí. El primer congreso de la cultura iberoamericana y audiovisual en Iberoamérica. Joder, esto es un trabalenguas, ¿eh?
Ataca, que tú puedes.
Y audiovisual en Iberoamérica, toma ya, dilo seguido.
A ver, otra vez.
Es que es muy complicado, ¿eh? Los diversos, no sea de tu pueblo, los diversos especialistas, cineastas, productores, distribuidores, actores, así como las autoridades cinematográficas de los países que integran la región manifiestan.
¿Nadie más?
Que su beneplácito por los resultados de los trabajos emanados de los seminarios y mesas de debate que, a partir del pasado 1 de octubre de 2008, como primer paso y a través del diálogo y la reflexión, han contribuido de manera significativa a establecer lazos de cooperación tendientes a la integración de la comunidad cultural iberoamericana.
Para un poco y bebe agua.
Por lo tanto,
madre de Dios, qué largo.
Cinematográficas y audiovisuales iberoamericanas, sí, deberán hacer lo siguiente. Primero, es el resultado de procesos de concentración entre los
estados
de
la región. Concertación, ojo.
¿Cómo?
Concertación, no concentración.
He dicho concentración.
Sí.
Concertación entre los estados de la región, reconociendo las diversidades y reduciendo las asimetrías existentes entre ellos. Segundo,
Alex,
estimular y proteger la creación y producción independiente para garantizar el valor cultural y artístico de las obras cinematográficas y audiovisuales, que sean expresión de la identidad iberoamericana en sus diversas manifestaciones. Tercera,
Alex.
¿Qué?
¿Tú te enteras de esto?
Yo veo muchas cosas.
¿Pero esto sirve para algo?
Pues no lo sé.
Es que yo creo que lo vamos a mandar un poco a la porra, ¿no? Porque, o sea, vamos a ver, que lo busque quien quiera, si no por internet, yo con todo mi respeto.
Además, estoy mirando aquí, hay 12 puntos, madre.
Es que es larguísimo, esto es un rollo, pero total, y que no concreta nada. Vamos, reconoce el decisivo papel de Ibermedia,
sí,
que sí, que está bien, pero mira, luego yo, por ejemplo, vi una en San Sebastián, que se llevó una mención especial del jurado Horizontes, que no tenía ni Ibermedia ni historias.
Ah.
Y dice, promover formación de público, potenciar nuevas tecnologías, o sea, nada.
Esto es tan largo que me dan ganas de irme al extranjero.
Pues mira, pues pero no sin antes que pedir que nos convoquen para el segundo Congreso Cultura Iberoamericana, porque va a tener lugar el año próximo en Brasil.
¡Ana!
Cultura y transformación social. ¿Qué transformación social puede haber más que la que transformamos nosotros?
Pues sí.
¿Vamos a transformarnos con la Marvel?
Venga, venga. ¡Y es Marvelous!
La selección internacional. La selección internacional.
Bueno, ¿tú conoces al Capitán América?
Bueno, no en persona, pero sí, en mi infancia lo conocí una vez. Sí.
Al Capitán España no, ¿no? Oye, yo creo que a ti la noticia de la Marvel te va más y a mí me va más la de Brad Pitt, ¿no?
Venga, vale, sí.
Pues cuéntame la de la Marvel y yo te cuento luego de Brad Pitt, que ya te digo cómo quiere, quién es su ídolo.
Pues mira, te hablo de los proyectos. Iron Man 2, Thor, Capitán América y The Avengers. Toma, ¿ya?
Había un grupo navarro que eran los Thor, que eran muy buenos. Thor, los Thor, eran un grupo navarro que eran muy buenos. De hecho, tenían una canción que no sé si era por ellos, pero era Desertor. No sé si era Desertor o Desertor.
Desertor. El caso que estrenos de la segunda parte de Iron Man, ya la primera ha cosechado pues muchísimos dólares allende por las cuatro esquinas del mundo.
Claro.
Iron Man, la segunda parte, se espera para mayo del 2010. Thor, para julio del 2010. The First Avenger, Capitán América, se espera para mayo del 2011 y The Avenger para julio del 2011. También se está hablando de una posible tercera entrega de Iron Man.
¡Qué barbaridad!
El caso es que, teniendo como referencia el increíble éxito de la cita de Iron Man este verano, no podríamos estar más entusiasmados, según comentan los de la Paramount, al ampliar nuestra relación con Marvel.
Ah, creía que nosotros estamos entusiasmados, nosotros no.
No, esto lo ha dicho Rob Moore, que es el vicepresidente de la Paramount Pictures.
¿Pero a ti te entusiasmó Iron Man?
Me pareció que está muy bien hecho.
Ah, bien, bien.
Sí, me
parece. No, es que no lo he visto. Sí.
Además está Robert Downey Jr., que es excelente, a mí es uno de mis actores favoritos. Bueno, el caso
sí.
Que el hecho de que, comenta Rob Moore, que el hecho de que la marca Marvel sea un icono, que sus personajes sean muy populares y que tenga una eficaz habilidad para crear películas irresistibles y visualmente fascinantes, complementa la gran historia del cine de Paramount. Qué bonito, ¿eh?
Guau, pero precioso, vamos, parecía una carta de amor.
Hombre, pero totalmente, que son enamorados de los cómics.
Tremendo, tremendo.
¿Y no estás enamorado de Brad Pitt o de Jolie?
Pero Brad Pitt está enamorado de Rossi.
¿De quién?
De Valentino. ¿De Valentino Rossi? Valentino Rossi es el... Espérate que lo piense, ya sería... Hecta de 8, ¿no? Hecta campeón, vamos, el que ya lleva 8 títulos del campeón del mundo de MotoGP. Una cosa que es una barbaridad. Ya supera el número de victorias a Ángel Nieto. Cuando lo superó, se puso Ángel Nieto encima de su moto. Valentino Rossi... Claro, lo tiene todo, pero no tiene Angelina Jolie. Y a pesar de eso, no sé cuántas motos tiene Valentino Rossi, pero Brad Pitt daría todo para ser como Valentino.
No me lo puedo creer.
Pero todo, yo creo que daría hasta la Jolie, el tío.
¿Hasta la Jolie?
Hasta la Jolie, porque Brad Pitt tiene 12 motos, sí. Entre ellas las que le regaló a Angelina.
Sí.
Y dice que admira de Valentino todo, ¿no? O sea, lo admira todo, y que es un verdadero mago, y que es capaz de hipnotizarle con sus proezas. Pero sobre todo, lo que más admira de él es la espontaneidad. O sea, que Brad Pitt lo que necesita es un guión, no puede ser espontáneo.
Lo que necesita es el guión,
sí. Exacto. O sea, que dice que parece que baila, que es arte puro. Mira quién baila. Y que dice que parece que pesa 30 kilos.
Ajá.
Y nada, pues que eso, que quiere ser... y dice además que las motos, eso sí que son un medio para escapar de los paparazzi. Bueno, Angelina ya lo era, con lo cual a lo mejor la introducción es interesante mundo.
Pues sí, dirá, toma tubo de escape. Venga, y él diría, bueno, por lo menos voy a empezar con las motos, que tengo uno más pequeñito. Bueno, ya
está. En cualquier caso, unos que saben mucho de sexo,
sí.
Son los franceses. Y nosotros nos vamos a ir a la sección Europa, que ya sabes que como no hemos grabado nunca la cuña, la tenemos que hacer en directo.
Pero ahora no, ¿no? Sí.
Ahora mismo.
¿Ahora mismo?
Una, dos.
Pero, y tres.
Espérate que voy a toser.
Sí.
Que no estoy recuperado del todo yo. A ver, vamos para allá.
Oye, para que no quede cutre, pero ¿y esto cómo lo hacemos si no está ni preparado?
Es la de ta-ta-ta-ta-ta, está.
¡Ah! Vale.
Claro.
Sí, venga, a la de una, a la de dos.
Vamos a la de tres. Ta 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 ta. Espérate a ver si vamos al mismo ritmo, que no vamos coordinados. Alguien está haciendo eco. Ta 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 ta.
Menos mal que los que nos escuchan saben que de vez en cuando nos ponemos serios. Bueno,
oye, ¿tú te crees que...
¿Hablo yo de la
CNC? ¿Hablamos un poco a mitad?
Venga, sí.
Porque, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dado 540 millones de euros para hacer esta cuña? Pues que hubiera sonado mucho mejor, desde luego. Pero, sin embargo, la ministra de Cultura francesa,
sí.
Que tampoco es madre de ningún hijo de Aznar, creo. Que se llama Christine Albanel.
Sí.
Albanel no es como el papel de... No, el papel de aluminio es Albal.
No, ella seguramente tiene plata.
Pues claro, como habló de cine, reveló el viernes 3 que el presupuesto de ayuda a las industrias cinematográficas y audiovisual para el 2009 ascendería a 540,6 millones de euros. O sea, un 2,3% más que en 2008. Atento, que 120 millones de euros se recaudan sobre el precio de las entradas del cine. Lo cual es bastante, un 10,72% del precio de las entradas. Este es un sistema que lleva Francia y que yo creo que está muy bien. Que las entradas del cine vaya luego a subvencionar el propio cine, no que se tenga que sacar de otro lado.
Claro.
Y luego hay... Bueno, en Gran Bretaña lo hacen a través con los fondos de la lotería. Tú compras lotería y entonces va al cine. Aquí si lo hiciéramos con la lotería, la gente seguro que ha dejado de comprar lotería, pero bueno. Esto, 390 millones de euros provienen de los editores y distribuidores de servicios de televisión, o sea, el porcentaje que tienen para las teles, y 29,2 millones, vamos, una porquería, del vídeo y el vídeo a la carta. Así que... Sí. Y bueno, también van a aprobar un crédito fiscal internacional para traer ayudas... para las producciones que quieran rodar en Francia. O sea, lo de la palanca fiscal que dijiste tú también lo quieren hacer en Francia. Entonces, de estos millones, ¿cuántos serán para la industria cinematográfica? Tú que lo sabes todo.
Yo que lo sé todo, pues te digo 170,6 millones de euros.
Exacto.
Ni más ni menos, ¿qué te parece?
Sí.
Una burrada.
Sí. Además, aumenta...
Y además te explico, 158 millones de esos euros se destinarán al apoyo automático.
Ah.
Esto, 73,2 millones a los productores, 22,3 a los distribuidores, 57,4 a los exhibidores, que no exhibicionistas, y 6 a los editores de vídeo. Y 117,7 millones al apoyo selectivo que incluye los adelantos sobre los ingresos en taquilla, 24,8 millones de euros. Es una friolera buena, ¿eh?
Sí.
Entre las prioridades estratégicas para 2009 destaca el aumento del 10% de las ayudas a la creación previas a la producción y para los autores, que habrán aumentado un 50% en 3 años. También se reforzará el apoyo a la distribución de las películas y distribuidores independientes y se dará un impulso al apoyo a la exportación de las obras.
¡Qué barbaridad! Pues muy bien. Además van a luchar contra la piratería. Dotando consigo 7 millones de euros a la futura alta autoridad para la difusión de obras y la protección de los derechos de internet, a Adopi. Y
suena como a Sudoku.
Y eso, porque es que han hecho un proyecto que se llama Proyecto de Ley Creación e Internet, que pues básicamente digamos que le quita internet a los internautas que se descargan películas ilegalmente de internet.
Ah, mira.
Uy, qué feo. Bueno, vámonos de festivales.
Sí.
Además hay un festival hablando de la piratería que ahora te cuento, que ha cancelado una sesión por miedo a la piratería.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí.
Festivales, festivales, festivales. Festivales, festivales.
¿Cómo haríamos una cuña para la sección piratería?
Bueno, se pondríamos la banda sonora de Pirata del Caribe, ¿no?
Claro, pam. Los piratas llegan a Sitges.
Cañones por banda, viento en popa, toda vela, no por tal mar que no vuela. Una radio bergantín. Ya.
Bajé el pirata que llaman
por su bravura, por su bravura el Pelae. Toda radio con la fibra.
Que es mi pase de prensa, mi tesoro, que a las 10:30 iba a empezar, que lo desalojaron por seguridad y nunca más pude ver la peli del moro. Bueno, no sé si era de un moro, pero vamos, atento, ¿eh? Porque iban a hacer un pase de una peli que se llama Repo de Genetic Opera.
Ah, esa película tengo yo, muchas ganas de verla.
Pues como tú, todos los piratas del mundo. Piratas del mundo, uníos. Un mundo nuevo quiero hacer para piratear. No, estaban ahí todos los piratas. Taratata, todos con sus cámaras ahí a la salida. Oh. Entonces, claro, como dirías una cosa así terrible, terrible, pues el director del festival de Sitges, Ángel Sala, el propio director, para esta película que está fuera de concursos, llegaste a la concurso y ya ni te cuento, vamos. Pues dijo que, ala, que se desalojara el cine por motivos de seguridad para volver a entrar 45 minutos después. Pero la proyección nunca se llevó a cabo, porque decían que había mucho pirata por ahí suelto. La distribuidora explicó que esto está distribuido por la Disney. Ay, tendríamos que hablar con nuestra amiga prensa que la lleva a la prensa, la Laura y la Izola. Pero vamos, yo voy a hablar con Laura, hija mía, de verdad. Oye, ha estado con Animadría y la Animadría está estupendo, no ha pasado nada aquí, ¿qué ha pasado en Sitges? Bueno, pues el caso es que la seguridad de la sala no estaba clara. Había mucha cámara por ahí. El propio festival yo creo que estaba pirateando la peli, y que es un estreno internacional de una película que llegará a los cines en noviembre. Y solo se ha podido ver en varios festivales de Canadá y Alemania. Y bueno, pues que se suspendió la proyección ya que se debía la intención de reforzar las medidas de seguridad. El propio festival de hecho dijo que iban a reforzar medidas de seguridad. Vamos, reforzar es que no se va a poner. Así que nada, pues la peli pues a aguantarse y a no verla.
¿Y yo de qué te hablo ahora? ¿De las películas que se van a proyectar en Sitges?
O venga, Alba, háblame un poco de las que se van a proyectar, así un poco por encima.
Sí.
Aparte de esta, que ya no se proyecta, claro.
Un resumen.
Sí.
De títulos, como por ejemplo, Blindness a ciegas de Fernando Meirelles.
Ah.
Él además nos había traído hace pues un par de años o tres la versión con Jennifer Connelly de La Huella, Dark Water. Una película, la verdad, es que bastante interesante.
¿Meirelles hizo la...?
Claro.
Ah. Vale. Qué pena.
¿La Huella?
Ya, sí. Bueno, vale.
Sí. ¿La Water? Sí.
Vale, que sí. Sí, por eso te digo.
Ah, vale. A mí no me pareció mala del todo, hombre. Un poquito sosilla, pero bueno.
Ya, sí.
Nada más, mejor la original, obviamente.
Sí, 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 mucho
pero
mejor.
Al menos llegan títulos mucho mejor. Que parecen que van a ser bastante duros, como por ejemplo Eden Lake, también dirigida además por James Watkins, Fighter de Natasha Arti.
Oye, tú, que no has dicho lo de...
Dime.
Que no has dicho lo de Blindness, que los ciegos de Estados Unidos se oponen a que se estrene.
¿Cuándo es verdad? Madre mía, me había dejado por sí.
Yo no entiendo.
La nueva cinta de Mireyes ya tiene manifestaciones de por medio.
Yo me quedo sorprendido cada vez.
La Asociación Nacional de Ciegos pues quiere conocer la película. Que también la gente, por cierto, está Julianne Moore en la cabeza del reparto.
Sí, 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 sí.
Está Julianne Moore,
sí.
Luego también te tengo que hablar de Takeshi Miike y su clausurero.
Ah, Hombre, Takashi Miike es un... es un habitual de Sitges.
Una versión un poquito sí. tétrica y muy oscura del cuento de Hansel y Gretel, que va a haber una versión dirigida por Jim Field. También vamos a ver una película francesa que dicen que va a ser como el nuevo Hostel o nuevo Turistas de este año, una película tremenda titulada Martyrs, también dirigida por Pascal Laugier. También veremos Prime Time de Luis Calvo Ramos, Red, co-dirigida por Lucky McKee. Lucky McKee hace unos 5 o 6 años nos trajo una película maravillosa que se llamaba Mike, que era una especie de revisión de Carrie, bueno, una película con muchos homenajes además a Darío Argento.
Sexy. Ah, por eso era maravillosa, ¿eh?
Claro, seguro. Sexy Killer de Miguel Martí, que se va a estrenar dentro de una semanita.
¡Ay! Con mi amada Macarena Gómez, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
También
sí.
The Broken de Sean Ellis, The Chaser, que dirige Na Hong Jin, The Cottage, por, dirigida por Paul Andrew Williams, y que es una comedia muy negra, muy terrorífica, que protagoniza el actor que hace de Gollum en las películas de El Señor de los Anillos.
Ah, no me digas.
Sí, sí, sí.
Curioso.
Él es el protagonista. Luego también veremos títulos como The Skycrawlers de Mamoru Oshii. Tokio de Michael Gondry, el director de...
Ah, Olvídate de mí.
El director que hizo Olvídate de mí, exactamente, exactamente. También la nueva película de Fabrice Duhalde, titulada Vinian, en la que veremos a la guapísima Emmanuel Bert. Y por último, Your Name Here, dirigida por Matthew Wilder.
Que Your Name Here es como decir, el título lo pones tú, una cosa así, ¿no?
Exactamente.
O sea, tu nombre aquí.
Esto es como el self-service,
sí,
pero
sí.
versión cinematográfica. O sea, como si tú quieres poner en el título, pues Viva la Pepa, pues Viva la Pepa, se
dice
la película, ya está.
Yo, había un disco de un grupo que se llama Los Victory, muy buen grupo, por cierto, que se llama You Bought It, You Name It. Tú lo compraste, tú le pones el nombre. Hola.
Ah, qué gracioso.
Bueno, pues yo te hablo de Pamplona.
¿Pamplona?
1 de enero, 2 de febrero.
La buena comida que hay por ahí. Dime, dime.
Pues allí hay 88 películas.
¿Cómo?
580 trabajos se han presentado y se han seleccionado 88 para el Festival de Cine de Pamplona. Y van a recibir premios con un valor total de 22.600 euros. Se van a proyectar en los cines Civibox y Turrama y los cines SAI de Carlos III. Del 6 al 11 de octubre. El director del festival, Dimas Lasterra, Paz Prieto, que es la concejala, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, y Ana Frías, que es la directora gerente del Instituto Navarro de la Juventud, pues presentaron todo esto y además dijeron que y prometieron que sería así, que el festival consta de 6 secciones diferentes. 5 en las que, como tenían 5 y no querían la rima, pues pusieron nada más. 5 en las que se proyectan películas y una sección de guiones. La primera está dirigida a estudiantes de ESO. Ya sabéis que ESO es una forma de estudiar, no es que yo estudie ESO, no.
No, y claro, lo otro.
Hay una sección valor visual para documentales de carácter social y está el apartado alternativo, que va a proyectar cortometrajes nacionales variados. Cineactive es el nombre de la cuarta sección, es que se caracteriza por ofrecer largometrajes de ficción de ámbito internacional. Y el apartado cortico, pues es para cortometrajes navarros. Educactive, pues busca acercar a jóvenes entre 15 y 18 años películas que fomenten el debate y la reflexión acerca de cuestiones sociales de la actualidad. Y nada, los ganadores se darán a conocer el sábado 11 de octubre. Y dentro de esta novena edición del Festival de Cine de Pamplona es donde se pimpla, se va a rendir homenaje a Mariví Bilbao, que ya conocemos por aquí, No hay quien viva, La que se avecina y todo esto, y bueno, está también el corto nombramiento, que ya recibió un homenaje en el Día del Cine Vasco en el Festival de San Sebastián. Así que nada, pues estupendo. ¿Qué más me cuentas?
Voy a hablar de una caidita romana, porque el Festival de Roma va a seguir, yo supero los 88, 150 largometrajes.
¡Jo, qué chulo eres!
Hombre, es que esto es una barbaridad. Desde el 22 al 31 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Roma va a exhibir, pues ni más ni menos, que 150 largometrajes. El presidente de este festival es Gianluigi Rondi, y la muestra desea conjurar la vocación popular con la que nació junto a la calidad de la propuesta cultural. Con este objetivo estrenará un doble jurado, uno formado por los espectadores del festival y, por otro lado, reconocidos críticos cinematográficos, entre los que se encuentra Michel Ciment.
Que siempre cimenta muy bien sus críticas.
La cimenta, pero vamos, con cemento.
Sí.
Ambos evaluarán los proyectos participantes en la sección oficial presentada
pues cuando fuera.
Día 5.
¿El 5? Sí.
Sí. Y compuesta por las secciones Cinema 2008, de la que se encarga Teresa Cabina, sí, Cabina, con V, no Cabina de Teléfono, y Giorgio Gossetti. Y también Anteprima, que se le ha confiado a Piera de Tassis. Anda, que los nombres.
Sí, esta nunca va en transporte público, bueno, va en taxi, ¿no?
Esta es aliada a lo que sabemos. Bueno, sí. La participación italiana es extensa, además de los títulos Il Passato e Una Terra Straniera, qué bonito, de Daniele Vicari, y L'Uomo Ci Ama de María Sole Tognazzi, supongo que tendrá algo que ver con Hugo, ¿no? Con el gran Hugo.
Sí.
Que compiten por el Marco Aurelio de Oro, participan también Eduardo Winspear con... atención, que este es uno de los nombres de la primera. Galantuomini, toma ya. Ah, no, sí, Galantuomini. Luego está Artista, dirigida por los argentinos Gastón Duprat y Mariano Con, y Resolution 819 de Giacomo Battiato, que está financiada mayoritariamente por un capital francés y por la pero la lista de las obras europeas no acaba en Italia.
No.
También hay otros títulos, como por ejemplo Las Francesas. Hay, bueno,
sí,
película francesa.
Es de toi, el ciel te dirá.
Pronúncemelo, que a ti te sale muy bien.
Es de toi, el ciel te dirá.
Toma ya.
De François de Perron.
Y la otra, Le Plaisir.
De chanteur.
De
chanteur.
Ya, pero de.
De cantar.
¿De qué director?
De Ilan Duranco.
Sí, una hora de y tú de.
Claro, porque es el placer de cantar, no es solamente el placer.
¿Cómo?
Que no es solo el placer, que es el placer de cantar.
Claro.
Eso.
Claro, claro. Bueno, también te explico que también hay un director camboyano, un tal Riti, o Riti, ¿cómo se pronuncia? Riti Pan, que nos trae un borracho contra el Pacífico.
Parece que has dicho un borracho contra el Pacífico.
Un borracho contra el Pacífico, ese es el título original. También van a presentar sus obras el portugués Joao Botello, que va a traer...
Botello. Él sí está prohibido en Madrid. Joao Botellón.
Está haciendo una novela de Agustina Besaluis. Y también el polaco Krzysztof Zanussi con A Warm Heart.
Zanussi, muy buen director, ¿eh?
Cálido.
Sí, muy buen director.
Sí, ¿no?
Sí.
Y ya está, hay pocas cosas más, te digo yo, de este festival. También películas como la alemana Connie Walter va a traer Long Shadows.
Qué barbaridad.
Y el australiano Stefan Elliott nos trae Easy Virtue. O sea, muchos títulos, como ves.
Bueno, pues yo, como ya te has pasado tanto de títulos, lo que voy a hablar es de calidad, porque siempre hay calidad. ¿Dónde puede haber calidad? Siempre en Hispanoamérica, que además ya hemos visto que hay otros modelos de realización, pero no vamos a repasar las cosas que dice el Congreso de la Cultura. Allí en Colombia, en Bogotá, estupendo festival que dirige Henry Laguado, director al que ya entrevistamos hace tiempo, director de festival, claro, que ya lleva 25 ediciones, y que ha abierto este año, que ya decimos está del 1 al 9 de octubre, y donde hay películas pues de Gael García Bernal, Uruguay y Brasil, entre otras cosas, ha abierto con Déficit. Claro, es que estamos en crisis. No, Déficit es la ópera prima de Gael García Bernal, y bueno, está entre las 13 películas que compiten en este festival, que además tiene pues secciones alternativas. Se puede ver todo en bogocine.com, tiene secciones de documentales, cortos, en fin, un festival muy muy completo. La muestra principal la dedica al cine alemán. Se inauguró con la exhibición del documental Botero, nacido en Medellín, del director Peter Chamoni, y que hace un recuento de la vida de este pintor y escultor colombiano estupendo, Fernando Botero. Y a partir de la exhibición de sus pinturas, atentos sobre las torturas que soldados estadounidenses realizaron a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Y nada, tenemos que la disputa del Círculo Precolombino de Oro incluía películas como A Vía Láctea, de Laina Chamie, Brasil, Absurdistán, de Beit Helmer, Alemania. A mí este título me encanta, Absurdistán. La estupenda El Baño del Papa, de César Charlone y Enrique Fernández, que ya se nos aquí hace tiempo en España, Uruguay. Avant que j'oublie, del francés Jacques Nolot, y bueno, otras películas como El Brindis, El Viaje de Teo y la colombiana Perro Come Perro. Aquí ponen Perro No Come Perro. Yo creo que en San Sebastián pusieron Perro Come Perro, a ver si esta es la segunda parte.
Sí, no, a mí me parece que es Perro Come Perro, claro.
Bueno, pero también puede ser, el título puede ser como quiera, pero en principio el título que yo vi en San Sebastián era, vamos, que vi que ponían, pero que no la vi,
sí,
fue Perro Come Perro, creo. Pero vamos.
Bueno, pues vamos a dejarnos de perro y nos vamos a animar. Yo te quiero hablar del Animadrid.
Anda.
Que cerró su edición 2009 con el homenaje al ganador de un Oscar, Will Vinton, y la entrega de premios. El pasado viernes 3 de octubre a las 21 horas a las 9 de la noche en el Mira Teatro de Pozuelo, pues se clausuró la novena edición del Animadrid, el Festival Internacional de Imagen Animada de Pozuelo de Alarcón. La gala contó con la presencia del gran realizador norteamericano Will Vinton, al que se le entregó el trofeo honorífico, y el presentador pues fue Luis Larrodera. Y ahora te voy a hablar del palmarés.
Dime.
Te voy a hablar de los premios. La competición internacional de...
Muchos premios, ¿no?
...dio el primer premio a Shane Soo de Denis Tupikov. El segundo premio fue otorgado a Skizane, supongo que se pronunciará así, si Skizane, de Jeremy Clapin. Tercer premio fue para Orgesticulanismus, toma ya, Orgesticulanismus, de Matthew Lavallé. Y la mención especial fue para Muto de un tal Blue. Así a secas, Blue, además.
Mira, este lo puso más fácil, ¿eh? El nombre y el suyo y el del corto.
Hombre, claro, Muto hizo Mutis con el foro. Luego, sí, el mejor cortometraje español fue Esa Ecu para Chocopul... Anda, que esto que es español. Chocopulpitos, de Pablo Llorens, y también de Werpik. De Sam, de un tal Sam.
O Werepor. Sí, no, no. Los españoles se han puesto guapos, vamos.
Sí. Mejor cortometraje infantil para KJSG número 5 de Alexei Alexis. Premio del público para Skizane, la citada anteriormente, de Jeremy Clapin. Competición internacional de largometrajes. El premio al mejor largometraje As Aequo fue para Idiots and Angels de Bill Clinton y El lince perdido de Raúl García y Manuel Sicilia.
Oye, Bill Clinton, que sigue ahí.
Programas de televisión.
Oye.
¿Cómo?
Que Bill Clinton, digo, que sigue ahí al pie del cañón, que no para.
Nada. La competición internacional de programas de televisión, historias, comienza L'Enfant de Jean-Jacques Brunet. La competición internacional de escuelas de animación dio el premio al mejor cortometraje internacional de escuela de animación As Esa Ecu a los títulos Procrastination de Johnny Kelly y La Théorie des Assemblées de Juliette Hamon d'Amouret. Toma ya, aquí hay tres directores con títulos, un nombre muy complicado. Y la competición nacional de Cortinilla le dio el premio Cortinilla a Arte Vandálico, número 23, de Laptrazos. Supongo que Laptrazos era una empresa.
Yo creo que es de una escuela de animación que se llama Trazos, entonces a lo mejor debe ser de ellos, ¿sabes? Del laboratorio que lleven ellos, digamos, de experimentación, unas cosas así.
Pues o sea, que
no te has atrevido a decir Yaoeka en Changama y Marguerite Chev, que eran los otros directores de la Tui des Ensembles.
Es que yo cuando he visto ya esos nombres digo no.
Hay cada nombre por ahí, hay que empezar a traducir todas las cosas al español, festivales del mundo.
Exactamente.
Escoger el español, que es un idioma bonito, sincero y además español.
Exactamente.
Exacto.
Y no, venga, nos vamos a despedir tú y yo en español castizo.
Sí, porque en francés como que no, ¿no? Y en inglés no. ¿En castizo? ¿Tú te vas a despedir en castizo?
Mira, me voy a despedir en andaluz.
¿En andaluz? ¿Tú te vas a despedir en andaluz? Pues, iba a decir picha, yo me voy a despedir en madrileño.
Venga, yo
Quillo.
Me voy a despedir en
andaluz. Arriquitaun.
Antonio Peláez, chao pescado.
Alejandro Chacón, que disfrutes como un campeón.
Muchas gracias.
Ahora, hasta la próxima.
Hasta ahora.
Hola, soy Luis Omar y mando un saludo para Radio Cine. Un beso gordo para todos.